Pasan 8 minutos de la 1 de la tarde y te cuento que la ONG que defiende los derechos de la infancia, Save the Children, acaba de publicar un informe en el que revela, entre otras cosas, que 1 de cada 7 jóvenes conoció en su adolescencia a alguien que compartía contenido íntimo a cambio de dinero o de favores, y que más del 70% no identifica estas prácticas como una forma de explotación sexual, pese a que lo son. Claro que lo son. Lo que pasa es que las redes sociales, los algoritmos o el marketing digital dirigido a menores están normalizando conductas de riesgo que pueden derivar en grooming, en sextorsión, en chantajes. Y todo esto ocurre mientras los propios adolescentes sienten una falsa sensación de control y ven en estas plataformas una vía para ganar dinero fácil. Bueno, para analizar qué significa todo esto, qué riesgos tiene y, sobre todo, cómo podemos prevenirlo desde la educación digital, hoy nos acompaña, como cada martes a esta hora, Julen Linazasoro, nuestro experto de cabecera en educación digital. Julen, gracias por acercarte, por acompañarnos in situ en la emisora, ¿eh? Oye, ¿cómo podemos resumir así en grandes titulares las conclusiones principales de este informe que acaba de publicar Save the Children? Y sobre todo, ¿por qué como sociedad nos tiene por qué preocupar,
Pues yo creo que una de las principales conclusiones o resúmenes es que hay plataformas en el mundo digital que están intentando que los adolescentes y las personas adultas jóvenes vendan sus cuerpos, se exploten sexualmente a cambio de dinero. Y están haciéndolo, normalizando este tipo de actividades a través de diferentes plataformas y sobre todo generando la sensación de que es muy fácil conseguir dinero con la pornografía o con otro tipo de plataformas como el sugar dating, ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, esto es muy preocupante porque una de las cosas que se ve es que la sensación principal es que es algo consentido, que los propios menores, las personas jóvenes, consienten. Entonces, como que es consentido, no pasa nada. Pero el problema, por ejemplo, en el caso de los menores, es que en la explotación sexual el consentimiento de los menores no vale, porque la ley entiende que el menor no tiene la madurez suficiente para entender cuáles son las consecuencias de hacer ese tipo de acciones. Entonces, aunque una persona de 17 años diga, no, pues que yo quiero, no sé qué, pues tu consentimiento no vale. Lo siento, pero si es explotación sexual, no
pues
vale.
Menos
y entonces es un delito
y hay que perseguirlo.
Y hay que perseguirlo, claro. Y esto va enlazado también con la constante sexualización de las personas en las redes sociales, que como consecuencia también sexualizan la adolescencia y la infancia. Claro.
Pero porque estas dinámicas, que es que objetivamente no admiten discusión, son de explotación sexual. ¿Por qué se están normalizando entre los adolescentes?
Claro.
Porque yo creo que habrá factores, culturales, sociales, económicos, están detrás.
Claro. Por un lado, por la normalización que la sociedad hace de la pornografía y de la sexualización de las personas, especialmente las mujeres, está completamente normalizado, nadie ve nada mal en ello, porque si no ya se empezarían a tomar acciones.
Bueno, eso ha sido desde siempre, sin meternos en lo digital, claro, en la publicidad, por ejemplo,
claro.
¿Eh?
Eso es. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacen? Ahora, estas plataformas que buscan un rendimiento económico, lo que hacen es, a través de marketing y de diferentes técnicas, lanzar el mensaje de que no, es que OnlyFans es una plataforma para generar material
pornográfico. Pero es de adultos esa plataforma, ¿no?
Es de adultos, pero que también, por ejemplo, el informe indica también que hay muchos adolescentes que la utilizan.
Perfectamente, claro,
y que la utilizan y que hay son como coautores o copropietarios de las cuentas, varias personas, un adulto y otro adolescente, y aunque el adolescente ponga el contenido, digamos, o sus imágenes, sí, la otra persona pues se lleva la mitad o lo que sea. Pero este tipo de plataformas se venden como una forma de empoderamiento femenino.
Encima.
Claro, lo hacen ese tipo de discursos, una forma de ganar dinero, una forma de tener una vida glamurosa sin riesgo. O sea, alejándolo de la explotación sexual y de la pornografía.
Sí, esto es otra cosa, ¿no?
Claro,
esto es mucho más glamuroso.
Claro, tú eres dueña de tu cuerpo, porque va dirigido a mujeres, el daño de tu cuerpo, y puedes hacer lo que quieras.
Estás empoderada y decidiendo, ¿no?
Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas plataformas son de explotación sexual, entonces la propia plataforma actúa de proxeneta digital, en vez de proxeneta físico,
¿es la
como la prostitución? Y no lo ven porque constantemente se vende esa idea, y además las personas que tienen cuenta en OnlyFans y que ganan algo de dinero muestran su vida como si fuese una especie de aspiración, conseguir eso. Entonces, mucha gente, si tú
es
pasas...
Es que el modelo es perverso.
Claro, si tú pasas mucho tiempo dentro de las redes sociales y estás constantemente siendo expuesto a este tipo de contenidos que están romantizando la pornografía, romantizando la prostitución, entonces, y te falta dinero...
Y te creerás que, oye, es
entonces,
normal e incluso
claro,
positivo.
Lo ves como una forma de ganar dinero, porque la mayoría de adolescentes lo entienden como una forma de ganar dinero. Creen que se puede ganar dinero cuando es mentira. Solamente un porcentaje muy pequeño de estas personas pueden ganar dinero, como en todos los lados. Igual que los futbolistas, no otros futbolistas pueden ganar millones de euros.
Bueno, ¿y solo quién gana dinero en las redes sociales? Pues fíjate tú.
Lo mismo, un porcentaje muy pequeño.
Bajísimo. Y más en este caso que encima, tú lo decías, estamos ante una nueva forma de proxenetismo digital.
Claro.
Porque hay gente que se está aprovechando y explotando a otra. Es que es así.
Y además, en el informe también queda muy reflejado, porque eso yo lo llevo viendo un montón de tiempo, que a las chicas les llegan más los mensajes de es fácil ganar dinero así, sí, hazlo, y a los chicos les llegan más los mensajes de consume esto o créate cuentas o aprende a gestionar este tipo de cuentas. O sea, a convertirte
Tú proxeneta, ¿no?
Eso es. A las chicas les mandan un tipo de mensajes y a los chicos otro tipo de mensajes. O sea, está muy bien esto. Como has dicho tú antes, es muy, muy, muy perverso.
Sí, sí, porque claro, y es que de hecho lo que confirma también el estudio es que más del 70% de los jóvenes no identifica estas conductas como de explotación sexual.
Claro, porque cala muy bien. Y de la misma forma, claro, que voy a hacer con otra cosa, las casas de apuestas hacen un marketing perfecto en las redes sociales contra jóvenes y les hacen pensar que es una forma normal de ganar, una forma, sí, de ganar dinero, aquí les hacen pensar que el exponerte sexualmente, que la pornografía o la prostitución es otra forma de ganar dinero.
Que es legítimo, ¿verdad?
Pero esto también está legitimado por la propia sociedad, creo yo, que no hace nada frente a estos discursos y que ve la pornografía y la prostitución como algo normal.
Fíjate cuántos años llevamos debatiendo qué hacer con la prostitución.
Claro.
Y nos pasa por la escuadra toda esta, claro, sin darle una solución, te quiero decir, claro, sin ponernos de acuerdo. Y te adelantan con toda esta este mundo digital, que eso ya es casi casi inabordable.
Y ahora ya directamente relacionado con eso, hay otro tipo de acciones que son los sugar dating, que son los sugar daddies, que son personas mayores de 50 años con un poder económico muy alto, que buscan chicas muy jóvenes de 18 años, si se puede un poquito antes, pues tampoco se quejan mucho,
nada,
y lo van buscando, y lo que hacen es, se vende como una forma que les cuidan, son como figuras,
son como
paternas,
padrinos, ¿no? Un poco
padrinos
así,
mentores,
sí,
de las eso, chicas, y a cambio de compañía y estar con
¿y
ellos,
sabe?
Pues les hacen regalos, cuando realmente es a cambio de sexo, directamente. Y como el sugar daddy es el que tiene el dinero, si la chica no acepta las condiciones que el sugar daddy va imponiendo, pues acabó la fiesta y se busca otra. Porque eso es como funciona.
Claro.
Y realmente
es,
hay...
Es que es prostitución
pero
pura
si
y dura,
tú,
¿eh?
Si tú miras en TikTok sobre todo, hay... que yo pongo en las charlas que doy un montón de ejemplos, sí, de estos. Hay un montón de gente que publica cosas así. Mira, he ido con no sé qué. Aparece el hombre de 70 años, la chica de 20 años, y con el bolso de Gucci, con un descapotable, claro, con no sé qué. Y en los comentarios un montón de gente. ¿Y dónde has conseguido eso? Yo también quiero. Porque se ve como algo normal. No se ve lo que hay detrás de todo eso. Y de hecho también, muchas veces, como hay pocos sugar daddies y mucha gente que quiere tener algo así porque piensa que es una forma de vida y de glamurosa y todo esto, claro, se saltan las pautas de seguridad a la hora de exponerse para conseguir ese tipo de sugar daddies. Entonces, no, pues van a casas de desconocidos, van a ciudades que no conocen.
Puede pasar cualquier cosa.
Y es,
claro,
una de las formas
expones,
las que las mafias se trata de personas, de, van captando gente a través de estas cosas.
O sea, fíjate tú de lo que estamos hablando, si es grave, no, gravísimo.
Claro, y todo esto también con la colaboración de los algoritmos de las redes sociales. Porque aunque las redes sociales no están diseñadas para estas cosas, el algoritmo, como su objetivo es retener tu atención, y como ve que el material sexualizado retiene tu atención, lo que hace es te expone constantemente,
claro,
a este tipo de
material.
Cada vez
te lo ofrece más.
Eso es. Y de hecho, en el informe dicen que Instagram hicieron pruebas con cuentas de menores, que se llaman cuentas de menores, y en 3 minutos ya les empezaron a ofrecer cuentas de este tipo sexualizadas. Y si la cuenta mostraba algún interés, en 20 minutos constantemente estaban inundados con este tipo de publicaciones, tanto de sugar dating como de OnlyFans, como para crear este tipo de contenido pornográfico y tener dinero a cambio.
Madre mía, yo creo que lo primero que habría que controlar es el no subir jamás contenido íntimo. O sea,
claro,
eso es lo primero que hay que evitar.
Claro.
Porque una vez que subes cualquier contenido íntimo, ya no es tuyo, ya no controla su difusión. A saber luego ya qué pasa con eso.
Claro, y sobre todo que las redes sociales no son para menores. Es que esta es,
bueno,
otra,
pues,
de las razones por las que las redes sociales no son para menores, porque constantemente se le están exponiendo a un montón de contenidos, entre ellos este, que es uno de tantos, que es igual de peligrosos. Y si no hay, tienen conversaciones en casa que los contrarresten, los van interiorizando. Y el problema es que más del 80%, según un estudio de creo que la Fundación Colacao, del ciberacoso, más del 80% de adolescentes no comentan en casa lo que ven en las redes sociales. Aunque sus familias piensan que sí, más del 80%
no lo
hacen.
Dicen, claro.
Y la mayoría de adolescentes pasan 3, 4 o 5 horas al día en las redes sociales. Más del tiempo que pasan hablando con sus familias. Entonces, ¿quién les está educando realmente?
¿Las
redes
sociales
o sus familias? Si están más tiempo en las redes sociales que con sus familias y no contrastan los esos tipos de mensajes, están expuestos a este tipo de contenidos y es más probable que se vayan creyendo, como están mostrando este tipo de encuestas y de estudios.
Oye, ¿qué pistas, qué señales pueden dar alertas pueden alertar a las familias, sobre todo, docentes también, pero sobre todo familias, pues, de que un adolescente está entrando en esas
pues,
dinámicas?
Cuando hablas con ellos es que lo ven de algo normal. Por ejemplo, en las sesiones con adolescentes, cuando sacamos el tema, no, yo también quiero un sugar daddy, este tipo de cosas, lo sueltan como algo normal, como una forma más. Cuando les explicas qué es la prostitución...
Pero vosotros sabéis qué es esto.
Claro, que tú, es que tu cuerpo ya no es tuyo durante el tiempo ese, es que te hace
Exacto.
lo que le dé la gana y tú no puedes decir...
Que lo estás vendiendo.
Claro, entonces se dice, ah, no, pues entonces no. Pero porque lo tienen completamente romantizado, porque el marketing de las redes sociales es muy bueno. De hecho, también hay empresas de sugar dating que le dicen a las chicas qué tienen que hacer para conseguir sugar daddies y que le dicen a las sugar daddies qué tienen que hacer para conseguir y lo venden como una relación próspera para los dos, bonita. Y es como, pero esto, ¿de qué vais?
Madre mía, pero claro, y ante esto la administración, la policía, no sé...
Claro. No, ante esto, lo que yo creo que siempre la sociedad civil tiene que ir un paso adelante y empezar a denunciar este tipo de situaciones, porque estas cosas pasan. Y organizaciones como Save the Children, como UNICEF,
Exacto.
este tipo de organizaciones lo llevan denunciando mucho tiempo. Y nosotros los que llevamos en...
Pero los que tenemos que reaccionar somos la sociedad en su conjunto,
la sociedad civil,
¿no?
Y empezar a exigir que este tipo de cosas no se pueden admitir. Y empezando, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría ya ha empezado a pedir que las redes sociales no sean para menores de 16 años. O sea, que por ley se regule,
claro
que de la
sí.
misma forma que en otros países, aquí también, a partir de 16, y yo ampliaría a 18.
Después si no, de todo no te lo dejan conducir antes de los 18,
claro,
ni votar, ¿no? ¿Por,
claro,
¿por qué te van a dejar
porque
esa
realmente lo que pasa es que la mayoría de adolescentes están sobreprotegidos en el mundo físico, pero
sí.
totalmente desprotegidos en el mundo digital. Es que eso yo lo veo súper claro.
Claro, como no se ve, parece
claro.
que no ocurre.
Claro, y la mayoría de familias rezan para que no les pase nada a sus hijos e hijas y los abandonan en el mundo digital porque realmente es un abandono, porque no hay una serie de conversaciones constantes, a ver qué estás haciendo, muéstrame, te cuento. No, no, es como utilizan y no, es su privacidad, pues ahí se quedan. Entonces eso realmente no es confianza en ellos. Confianza sería si hay unas conversaciones y la otra persona me está demostrando que se merece mi confianza y que está utilizando de una forma consciente. Si no hay ningún tipo de conversaciones alrededor, esa confianza es abandono.
Tú
les dejas ahí a su suerte. Claro, les dejas a su suerte. A ver, y rezas para que no les pase nada.
Sí, y ojalá no me toque, ¿no?
Claro, eso es. Y luego ya vemos que toca más de lo que pensamos.
Madre mía. Madre mía, Julen, me dejas con los pelos de punta sí. cada martes, ¿eh? Pero
lo siento.
Tenemos que seguir. No,
claro,
hay que seguir
claro.
denunciando y contando lo que hay para que sepamos reaccionar. Pues, Julen Linazasoro, experto en educación digital, te agradezco mucho que hayas venido
Gracias
a la radio. Nos
a ti.
Escuchamos la próxima semana.
Hasta luego.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.